Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos en todas partes.
En todas partes.
La UNE mueve.
¿Estás escuchando? Sí. Nuevos sonidos.
97. UNE. Estás con Lisandro Gambarota y Esteban Gil García en Club Lumière.
Los hacedores del cine en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière con la posibilidad de analizar material cinematográfico. Hablábamos hace unos días atrás de Doble Discurso, el film nacional que ya está disponible en la plataforma Amazon Prime.
Sí, la verdad que una película que está en Amazon Prime es un film interesante porque nos traslada a nuestro país para tomar el punto de vista del griego, acá interpretado por Diego Peretti, quien es un veterano consultor que se encuentra retirado de la actividad, pero que es convocado de urgencia por un candidato a presidente, Ricardo Prat, al que una cámara oculta, una periodista, le puede complicar la campaña, ya que lo muestra en una estrecha relación con un empresario en un presunto soborno. Por lo que en el desarrollo de la trama vemos como el asesor y estratega político debe lograr lo que parece imposible, que es mostrar como un candidato corrupto y con poca empatía con la gente puede pasar como alguien honesto y preocupado por los problemas del país, ¿no?
Su director es Hernán Garciuni y tenemos la posibilidad de estar en contacto con él.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, ahí te estamos escuchando muy bien. Bueno, hablábamos, comentábamos recién un poco la idea general de Doble Discurso, tu peli que ya está disponible en Amazon Prime. Contanos un poco, bueno, ¿cómo surgió la idea de esta peli tan particular?
Bueno, el comienzo mismo creo que fueron las charlas con Rafa Ferro. Habíamos estado trabajando juntos en una serie que se llama Casi Feliz, que le hacía un papel no muy grande, pero nos habíamos llevado muy bien y empezamos a charlar y él me contaba algunas cosas que tenían que ver con su vida y teníamos ganas de trabajar juntos. Yo después me fui a pensar algunas ideas y volví con esta suerte de adaptación libre y moderna de Cyrano de Bergerac, actualizada al mundo de la política, pero bueno, por supuesto, como es Cyrano, es en realidad una gran historia de amor, algo trágica también, y lo que siguió a eso fue el link casi natural de que Cyrano, en este país no hay otro actor que Peretti para hacerlo.
Claro.
Así que justo Rafa Ferro estaba haciendo una obra con Diego y nos fuimos a tomar unas cervezas al bar de la esquina del teatro y empezamos a charlar esta idea que nos entusiasmó a todos. Y después siguió un proceso de varios meses de juntarnos y ir charlando el guión y las características, bueno, de los personajes, etcétera, etcétera. Pero ese fue un poco el comienzo del proyecto.
Sí, Hernán, contanos cómo... ¿Cómo hiciste para construir el protagonista de la serie, ¿no? El griego, acá contamos, interpretado por Peretti, que es un consultor político, porque el film tiene mucho de sátira política, y bueno, calculo que te tuviste que meter mucho en esta cuestión de la rosca política en clave de campaña electoral. ¿Te basaste en alguien? Sabemos que en nuestro país... quizás el más conocido es Jaime Durán Barba, pero hay muchos, y contanos, bueno, cómo fue construir, digamos, un poco ese personaje.
Mira, la verdad es que no tenía en mente nada que tenga que ver con la coyuntura actual. De hecho, de lo que más leí cuando escribí el guión es sobre los sofistas griegos. Uh-huh. Que eran estos tipos que contrataban para poner su poder de la oratoria y de la argumentación al servicio de quien los contrate. Eran unos personajes fundamentales en la Grecia, y que a la hora de actualizarlo, como te decía, me parecía que los asesores políticos de hoy son unos verdaderos sofistas modernos, dado que son expertos en poder construir discursos e imágenes que sean... compatibles a un objetivo electoral. Y Entonces, la verdad que cuando pensaba en el personaje del griego, y por eso también su nombre, el griego, pensaba en esta particular y contradictoria labor que es tener que defender con total convicción una idea, un discurso, pero en realidad al servicio del mejor postor, ¿no? Ahí me parecía que había un personaje fuerte para explotar.
Recordamos, estamos hablando con Hernán Garchuni, un director ya con una larga trayectoria, realmente destacable. Me pareció muy interesante cómo empieza la peli. En principio, bueno, rescatar como presidente de la nación, ni más ni menos que al Rulo. A mí me sale decirle Rulo al de Mundo Grúa. Para mí quedará en la historia así. Y después, a partir de ahí, sin spoilear, digamos, hay como un lugar muy particular del periodismo. O sea, pones de alguna manera, y luego Julieta Cardinali en su rol, dentro del mundo de la política y en particular de cómo se piensa la política, el rol del periodismo. Vos también has ejercido el periodismo o la crítica, si se quiere, pero en definitiva el periodismo. ¿Qué rol, qué óptica tenés que te llevó a, digamos, a elegir poner el periodismo en el medio de la mirada sobre la política?
Bueno, sin duda ese era otro eje que a mí me seducía de esta historia. Yo, como vos bien decís, hice una revista de cine durante 26, 27 años.
Pero haciendo cine, ¿no? Recordamos, para el público.
Haciendo cine, exacto. Además hice la carrera de comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Viví el mundo del periodismo. Claro. Tuve mi etapa de trabajar en redacciones. Bueno, y la observación de lo que se fue convirtiendo el periodismo en los últimos años, ¿no? Uh-huh. En los últimos 10, 15 años, que pasó de ser, viste, un baluarte realmente de la búsqueda de la verdad y de un contrapoder y de denuncia, a convertirse en instrumentos de empresas que persiguen intereses muy claros. En general, estoy hablando del, uh-huh, por lo menos del periodismo dominante, ¿no? No,
claro,
no
digo que, claro,
que todo el periodismo. Y eso conviviendo con este mundo en donde también la política se ha convertido en instrumento también de corporaciones, y los asesores son gente contratada por estos políticos que responden a corporaciones, bueno, me parecía que armaba un combo que habla mucho de los tiempos que vivimos, ¿no? Donde el mayor de todos los males en realidad ni siquiera son los representantes a los que votamos, sino los que están detrás de ellos, ¿no? Y, uh-huh, a quienes cuando ellos suben tienen que responder. Hay un libro de Alconada Amón que habla muy bien de esto y lo describe muy bien. Entonces me parecía que, con mayor o menor virtud de mi parte, digamos, me parecía que había algo ahí que valía la pena retratar. Me parecía que claramente una época que está como marcada por todo esto que te digo, donde los políticos en realidad son instrumentos para un interés que hay detrás. El periodismo muchas veces en realidad lo que busca son clics, no una búsqueda de, claro, de la verdad. Uh-huh. Y el ciudadano también, estamos distraídos con tener followers o pagar el gas a fin de mes, digamos, ¿no? También. Pero bueno, me parecía que había algo ahí rico, y todo eso porque, bueno, ya es mi estilo. Si se le puede llamar así como director o como periodista, uh-huh, me parecía que era más entretenido todo esto, no contarlo desde una solemnidad, sino contarlo más, como decías vos hace un ratito, desde una sátira, ¿no?
Uh-huh. Clarísimo.
Sí, jugás con la comedia, jugás con la sátira, como recién decías, pero también hay algo de comedia romántica, ¿no? En ese sentido, creo que muchas de tus películas pueden ser leídas como comedia romántica. Siempre aparece, ¿no? Pensaba en El Crítico, bueno, en Una Noche de Amor. Bueno, Recreo son los vínculos de pareja. Siempre es importante a la hora para vos de pensar una trama que haya alguna historia, ¿no? De vínculo de pareja, ¿no?
Sí, yo creo que el amor es uno de los 3-4 temas que mueven el mundo, sin, claro, duda. O sea, en ese sentido siempre me interesó, siempre consideré, viste, uno trata de observarse y observar a los que los rodean, y me parece que muchas veces los grandes plot points de nuestras vidas tienen muchas veces que ver con eso, con el amor o con la búsqueda de él o con la falta de amor. O sea, en ese sentido me parece que es un tema bien, bien estructurante de cualquier historia valiosa. De todas maneras, más allá de que las buenas comedias románticas son un género que a mí me encanta, siempre traté de entrarle un poco por la puerta de atrás a la comedia romántica, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre, en el caso del crítico, bueno, es la muestra más clara, porque es un personaje que odia la comedia romántica y en realidad el género lo que hace es invadirlo y entonces se pelea contra el género todo el tiempo, por más que finalmente la película lo termine siendo. Y En una noche de amor es una comedia, lo que llama, no sé bien el nombre del género, pero es lo que se llama comedia de matrimonio, ¿no? Como uh-huh. En realidad es una comedia romántica, pero de una pareja que ya lleva 12 años juntas. El recreo ya no sé si le cabe comedia romántica, pero sí son, como decías vos, relaciones amorosas fallidas o gente uh-huh. Que por ahí no se anima a quererse. Y bueno, y esta, sí, sin duda, al ser Cyrano había una historia de amor detrás que me cuesta un poco también llamarla comedia romántica, pero no sé si tiene las reglas del género, ¿no? Me parece uh-huh. Que Cyrano es más una tragedia. Claramente es un amor imposible de poder concretarse. La comedia romántica como regla de género tiene que terminar bien y con la pareja junta. Uh-huh. Que bueno, no quiero spoilear la película, pero Cyrano claramente no es eso. Uh-huh. Así que bueno, pero como te decía también, le trato de dar una vuelta de tuerca y por más que la estructura de Cyrano y del género estaba ahí, trataba de darle un giro.
En ese marco me llamaba la atención, como idea general, también sin spoilear demasiado, la óptica sobre la política. Pareciera que no es solamente, o como suele ser en la sátira, digamos, termina siendo una crítica bastante dura, incluso hasta feroz. Pareciera que nadie se salva dentro de la política, o en la incursión en la política, de quedar sucio, digamos así, como reflexión. ¿Lo pensaste así? ¿Es un recurso narrativo?
Mira, para mí lo que era muy importante era esta idea de que no hay grandes malos ni grandes víctimas, sino que todos lo somos un poco. Y en ese sentido me parece que es la mejor manera de que todos nos hagamos cargo también, como te decía, desde el lugar de la política, desde el lugar del periodismo y desde el lugar también de los ciudadanos y por supuesto el empresariado, que se hagan cargo un poco el rol que les toca en el sistema que vivimos. Siempre sobre una base de crítica para poder defender el sistema que, por lo menos, el mejor de los malos sistemas que conocemos, que es la democracia. Digamos, yo me considero absolutamente demócrata y justamente por eso me parece que estamos obligados a poder denunciar las cosas que no funcionan bien. Por ejemplo, esto que hablábamos antes de que los políticos responden a quienes bancan las campañas, por ejemplo. Y que esas campañas, como la película denuncia, cuestan mucho más plata que lo que la ley electoral les permite tener, con lo cual ya hay una irregularidad de base. Entonces me parece que es medio una responsabilidad poder denunciar eso, y me parece la mejor manera de defenderla, la democracia. Con lo cual, yo lo hice desde un gran sentido demócrata la película, y creo que debe leerse así, qué sé yo. Algún tuit leí ahí como, uy, es una película antipolítica. Para mí todo lo contrario, pero bueno, obviamente son visiones, ¿no?
Clarísimo, clarísimo. Hernán, bueno, felicitaciones por la obra, la verdad que es interesante, es debatible, genera un buen timing y ojalá que sigan las producciones. Sabemos que estás, de hecho, en proceso de realización, así que sigan los éxitos de ahora en más.
Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que es un momento complicado para producir, para dirigir. Bueno, es largo de contar, pero después de la burbuja de las plataformas, que ahora se está desinflando un poco, y con un instituto de cine alicaído, la verdad que se está haciendo muy, muy complicado levantar un proyecto y poder haber hecho dos películas en un año. Me siento un privilegiado.
Absolutamente.
Sí, absolutamente. Sin duda. Así bien. Que muchísimas gracias por el llamado.
El reconocimiento, entonces. Abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Hablamos con Hernán Garchuni, director de cine de mucha trayectoria. También disfrutamos mucho en su momento de El Crítico, que también es como para ver y analizar. Podríamos seguir hablando mucho más con él, pero bueno, en esta hora que nos quedó hoy, lo hicimos lo más aprovechable posible. Buen film nacional, entonces, Doble Discurso, en Amazon Prime. We'll be right back.
Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer?
Empanadas.
Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
Slaughter your kind to descend from the leaf. I am the spirit of greed. ¿Te das cuenta, Benjamín?
El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa,
de familia, de novia, de religión, de Dios.
Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Y seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública. Recién hablamos de Fragmentada, esta película tan interesante que está en el Cine Select a las 18:30 en nuestra ciudad. Y ahora tenemos la posibilidad de comunicarnos con Facundo Escudero Salinas, su director. Facundo, buenas tardes. Esteban y Lisandro de Radio Prensa te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, chicos, buenas tardes. Muy bien. Gracias por invitarme.
Bueno, bueno, en la primera instancia, contanos un poco cómo fue el proceso de la película. Sabemos que en el cine nacional uno piensa un film y hasta que lo termina estrenando, bueno, pasa algún tiempo, ¿no? Contanos cómo fueron los tiempos y cómo estás viviendo ahora el estreno de la película.
Sí, es tal cual. Nuestra realidad a veces pone más obstáculos en el medio, pero bueno, con un trabajo en equipo lo pudimos lograr. La película nace hace 6 años. En finales de junio del 2017, mi socio, con el cual producimos películas de otros directores y directoras, me cuenta que se acaba de enterar que abrió un nuevo concurso del Inca y me dice como, presentemos algo, vos escribí el guión y yo preparo la carpeta. Bueno, dale, ¿cuánto tiempo tenemos? 1 mes. Bueno, dale, vamos.
Nos reímos de fondo porque imaginamos esa situación,
claro.
¿No?
Claro, entonces, inventé esta historia en su primera versión en ese mes, me tomé 10 días de vacaciones del trabajo que yo tenía en ese momento, como para terminar y poderme dedicar a escribir a 4 manos, si pudiese, me hubieran crecido otras manos para poder escribir, y se escribió el proyecto y se presentó al Instituto de Cine. Y en febrero del 2018 nos enteramos que había sido seleccionado, así que nada, muy muy contentos porque salía por fin un proyecto que habíamos había nacido dentro como de entre nosotros, que siempre quisimos producir y dirigir juntos, pero bueno, nos dedicamos a producir los directores mientras las carpetas eran rebotadas en el instituto, hasta que bueno, salió este proyecto que lo queríamos mucho. Y luego de ahí vino todo un proceso un poco largo, porque tratamos de buscar coproducciones con otros países, otras productoras de otros lugares, y también enviándolo a laboratorios de guión, de producción, como para ir que el proyecto crezca, vaya mejorando, se vaya puliendo, y nosotros mismos como cineastas ir pichando la película, poniendo la prueba, a ver si gustaba, qué no gustaba, si se entendía, porque al ser un thriller también es un rompecabezas bastante delicado, que uno tiene que tener cuidado de que si es mucha pista, es poca pista, si se confunde lo necesario o demasiado al espectador. Y así, bueno, fuimos avanzando, viajamos a Bolivia, a Colombia, a Sitges, a Valencia, terminamos en Estonia presentando la película, y estábamos por ir a filmar al sur, que ya habíamos viajado para hacer un teaser y también para buscar las locaciones y hacer casting y gente, y vino la pandemia, estábamos por filmar en abril del 2020, y eso hizo que suspendamos la película y recién se filmara en octubre, noviembre del año del 2021. Y bueno, también el proceso de postproducción fue largo, por estos mismos tiempos y dineros, presupuestos. Y nada, muy contento de que por fin la peli salga de la casa de postproducción, de nuestras computadoras, y poder proyectarla para el público, que es para quien se hizo la película y que ahora es de ellos, y espero que les guste y que puedan engancharse con la peli.
Es interesantísimo lo que contás, porque da cuenta en pocas palabras o en tus palabras de cómo es hacer una película, por lo menos en la actualidad, en el cine nacional. Bueno, y en ese sentido también parte de hacer cine es la taquilla o lo que resulta la taquilla. Por lo menos se estrenó el jueves la peli, lo comentábamos recién, lleva 1.181 espectadores, es la 10ª película más vista desde el jueves hasta hoy, obviamente faltan 2 días más. ¿Qué significa en la actualidad la repercusión en taquilla, estos números? ¿Cómo lo evalúan ustedes que, como decís, tienen ya experiencia de producción y realización?
Sí, los números definen la continuidad en pantallas de la película. Por suerte, a cómo está hoy en día la taquilla, el número que lleva la película es un buen número. Igual estamos trabajando para mejorarlo. Nosotros somos poquitos en el equipo, pero muchas ganas y empeño e ideas para lograr promocionarlo y que vaya más gente al cine y que pueda conectar. Esos 2 días son días difíciles, son días de semana, jueves y viernes, pero hoy, bueno, yo estoy acá en un cine en Buenos Aires que la presentamos hoy con parte del elenco ante una función que estuvo a las 3:30 de la tarde, pero es un número, los números son los que definen el día lunes cómo va a ser la continuidad de la película. Si la película llega a tanta convocatoria, la película continúa en cartel por otra semana más, y así se va evaluando todo. Después de que cierre el domingo, se va evaluando la continuidad de la película. Por eso es muy importante para cualquier película, porque las nacionales, claramente, porque el mercado que hay es tan competitivo y hay tantas películas que es más crítico, pero para todas películas de estudios grandes, ya cada vez tienen ventanas más cortas de explotación. Películas que de estudios muy grandes tienen otra del mismo estudio, entonces viene Star Wars y dura y es un éxito claramente, pero a los 2 meses o un mes viene otra de Disney o Marvel, y y cada vez hay más películas y se llenan las pantallas, entonces el cine nacional tiene que luchar mucho para poder ser visibilizado, porque hay mucha buena calidad, pero la difusión y la visibilidad de que existe la película y está en cartelera es lo más difícil.
Sí, Facundo, bueno, la verdad que recién contábamos, ¿no? Esta película cuenta la historia de una mujer de 40 años que es policía, que regresa con su hijo a una ciudad natal en la Patagonia para cuidar a su madre enferma y cómo cambia la rutina de la protagonista a partir de la desaparición justamente de la hija de una amiga de la infancia, que ella se va involucrando en la investigación. Y en ese sentido la película tiene mucho los géneros, ¿no? Aparece el género policial, hablamos del policial negro, ¿no? De una comunidad cerrada, hostil, ¿no? Que parece manejada, ¿sí? por el poder político de turno, pero también en asociación con una empresa petrolera del lugar. Bueno, en ese sentido, ¿cómo pensaste la película y cómo fuiste tomando referencias, ¿no? Porque quizás el cine de negro, el policial negro, digamos, en la cinematografía argentina, si bien cierto que tiene una trayectoria, es más propio quizás de la cinematografía norteamericana. ¿Tuviste referencias a la hora de pensar la película?
Sí, referencias claramente. Hay grandes directoras y directores donde uno se apoya, ¿no?, en la historia del cine con grandes películas, y esta película ninguna sale así algo nuevo. Pero a mí me gustan, chico, los thrillers y las pelis de terror, como que uno siempre ve, ¿no? La Descendente, que esas pelis como casi prohibidas, que van influyendo en uno. Y, no sé, yo de chico, películas que me impactaron mucho, haber visto con mi mamá, sobre todo, que me dejaba ver cualquier cosa, agradecido a ella, la verdad. Está desde El silencio de los inocentes, Pecados capitales, de Fincher, que es uno de mis directores favoritos, Testigo fatal, de Catherine Bigelow, que justo esas dos películas, El silencio de los inocentes y Testigo fatal, que es Blue Steel, el nombre original, tienen como una protagonista que recién comienza a dar sus primeros pasos dentro de la fuerza policial y se va metiendo. Y yo quería como tomar esa idea, pero bueno, un poco más grande esa mujer policía y a ver en qué situación está en su profesión, si logró avanzar o no. Y fue como, bueno, tomar como ese disparador y ver qué pasó con una mujer policía después de estar ya involucrada durante algún tiempo. Y también toda la cuestión, bueno, ambiental y de pueblo chico, infierno grande que tiene la peli, es algo que me gustaba explorar en la película y que sentía que tenía asideros en nuestra realidad. Yo viajé mucho al sur filmando y charlando con gente que te cuenta que todas estas extensiones enormes de terreno son propiedad de empresas extranjeras y esas cosas a uno le van quedando y lamentablemente, bueno, el espectador que haya podido ver la película va a encontrar algunas similitudes con lo que sucede en la película, con lo que ha pasado en el norte del país hace algunas semanas y todavía siguen esos reclamos, y la realidad supera la ficción, lamentablemente, pero son cosas latentes, ¿no?, que hay en nuestro país y en la historia de muchos países, empresas, gobiernos, explotación de recursos naturales, sometimiento de comunidades que quedan aplacadas o acalladas por su poca fuerza, ¿no?, para luchar contra estas cosas.
Facundo, recordamos, estamos hablando con Facundo Escudero Salinas, él es el director de Fragmentada, este film que se estrenó por lo menos en la ciudad de La Plata en la sala Selec, pero bueno, tuvo un estreno en varias otras salas en la ciudad de Buenos Aires y aledaños. En su momento, bueno, hoy por hoy es muy común que, por lo menos en Hollywood, lo que implica un presupuesto para realización del film es muy cercano ese monto también a la hora de promocionar la película. Vos hablabas hace un rato de la promoción. ¿Qué estrategias se dan hoy, digamos, en líneas generales como para tratar de instalar el film? Digamos, ¿implica una fuerte inversión? ¿Es estrategia a través de redes? ¿Cómo lo piensan hoy por hoy? Porque es como el otro gran desafío, ¿no? No basta haber hecho la peli, ahora casi es como otra película, publicitar el film.
Totalmente, totalmente, y es hasta más difícil a veces porque, así tal cual vos decís, a veces una película en Estados Unidos sale 10 millones de dólares y es una peli chiquita, pero gastan 40 en comunicarla, en promoción, claro, póster, trailer, publicidad, Las pelis de terror, sobre todo, a veces el presupuesto es 10 veces más el de promoción que el de realización de la película, lo cual para nosotros a veces es muy difícil de entender porque uno no lo piensa de esa forma, y es también cómo está armado el sistema de distribución en Argentina, que es muy difícil, y los costos y la realidad de nuestro país no nos permite tomar esos lujos o esos riesgos por cómo estamos. Pero a la hora de promocionar nuestra peli, claramente no podemos pagar una vía pública, un cartel gigante en la calle, y lo que se trata de hacer con la película es comunicarla a través de redes sociales, de hacer lindas y buenas y atractivas piezas para que comuniquen la película, y que cada pieza, trailers pequeños, comuniquen un aspecto distinto que tiene la película para que cada espectador que pueda ver, cada espectador potencial pueda ver algo de que lo pueda llevar a ir al cine y movilizarse de su casa, porque hay que tener mucho respeto también con la persona que sale de su casa, va hasta el cine, paga una entrada, tiene 2 horas de su tiempo para él, y es uno tiene que hacer honor a ese esfuerzo y a ese gasto con una buena historia, y también comunicarla de esa forma que le llegue, porque es muy difícil. Y la verdad, la promoción en redes, gente que puede publicarla también en sus plataformas, a veces le enviamos a gente que tiene muchos seguidores y demás, y si les gusta la película, los invitamos a que inviten a sus seguidores. Es la forma digital, la verdad que nos ha ayudado mucho a promocionar a las películas que tenemos que competir con presupuestos millonarios para publicidad, la verdad. Pero sí, eso ha sido una gran ayuda a la hora de promover las películas.
Genial, Facundo. Interesante lo que nos contás. Yendo, digamos, al tema de la actuación, bueno, estamos hablando de que justamente la protagonista es Jamín Stewart, que interpreta a esta mujer de 40 años que es policía y que regresa, digamos, a la ciudad natal para cuidar a su madre enferma, que es Beatriz Spelsini, y también tiene un tío que es interpretado acá por César Bordón, y esos vínculos entre estos tres actores, sobre todo estos dos actores en relación con Jamín, son importantes para el desarrollo de la película. Contanos un poco cómo trabajaste el de Jamín y Beatriz y el de Jazmín y César para justamente trabajar esos vínculos para darle carnadura a la película, ¿no?
Bueno, César es una persona muy divertida, la verdad. Y es él está muy canchero, como bueno, los tres tienen tanta experiencia delante de cámara, y bueno, Jazmín también atrás, que ya saben en qué lente están, en cómo están encuadrados, sin siquiera preguntar nada. Se ven la distancia de la cámara, preguntan el lente, ya saben hasta dónde tiene que llegar sus movimientos y demás. Pero sí, esa figura de mentor, por ejemplo, que interpreta César, es una figura muy delicada, porque él la trata de cuidar a su ahijada, la protege, después se alían para investigar, la verdad que dos grandes actores que se juntan, pues no tuvimos mucho tiempo de ensayos, y yo tampoco quería ensayar mucho, sino probar más en el set y ver qué era cómo funcionaban las escenas para que fuera más natural y algo más nuevo, pero con gente con tanta experiencia, la verdad que es un placer y fue un disfrute, y avanzaba muy bien el rodaje. Y Beatriz y Jazmín ya se conocían, porque Jazmín la dirigió a Beatriz en su segunda película, Estás para volver a casa, y cuando Jazmín acepta el papel, que estaba chocha y le encantaba y le calzaba, ella decía que le calzaba, así como César también, que me siente ese comisario, me pregunta quién va a ser de su madre, le digo que Beatriz había pensado, y Jazmín dijo, sí, ella es única, su cara, su rostro, aparte yo ya la conozco, y Beatriz lo mismo, cuando le dije que Jazmín era la protagonista, o sea, ellas se veían como madre e hija, que nunca lo habían hecho, pero se veían, encontraban una relación, y al ya conocerse y haber trabajado juntas de otra forma, pero haber trabajado juntas, hacía que a la hora del rodaje había mucha mucha química, y se notan en algunas escenas que son miradas, pequeñas, rostros, y miraditas y gestos con los ojos que comunican un montón y hacen acordar a gente que tuvo una gran relación, como ya madre e hija, pero que no se ven hace mucho tiempo, pero que juntas y con miradas ya se comunican mucho y se conocen bastante, la verdad. Pero fue un gran trabajo de ellos tres, un placer dirigirlos y que haberse sumado a una ópera prima, ¿no? Porque por más que haber hecho otras películas, sumarse a un director que es su primera película fue también un gran riesgo de parte de ellos, y por suerte están contentos, eso me pone muy feliz.
Por supuesto, compartimos. Facundo, muchísimas gracias por estar en Club Lumière, muy interesante, bueno, y lo mejor de ahora en más con esta peli y con lo que venga.
Muchísimas gracias, chicos, gracias por invitarme y gracias por difundir Fragmentada y el cine nacional.
Un abrazo grande, hasta luego.
Un abrazo.
Hablamos con Facundo Escudero Salinas, director y guionista de Fragmentada, estreno de la Sala Municipal. Lo escuchaste en Club Lumière.
Fresco, una cosita con hielo, algo.
No. Bueno, sí, sí, algo fresquito, un poco de hielo.
¡Mamina! ¡Mamina! ¡Mamina!
Señora.
Tráete algo fresquito para tomar, mamina, ¿eh? Unos vasitos, un poco de hielo. Vinito tráete, ¿eh?
Bueno. ¡Hijos de puta! A ver si espabilas. La del segundo, la sacaron una jeringuilla y la robaron el bolso ahí mismo, en la escalera. Suerte tuvo de que no la pasó nada más. O sea, hay más que ver cómo se pone esta caña cuando llega la noche. ¿Todos son putas? ¿Negros? ¿Drogadictos? ¿Asesinos? ¡Qué asco! ¿Sabes lo que te digo? Que me gustaría que viniera uno aquí, a la pensión. Lo primero que le dejaba sin huevos de un perdigonazo con una escopeta de caza. ¡Por cobarde! Y luego le rompería todos los huesos... Y lo dejaba sentado en una silla de ruedas el resto de su vida. Para que vea lo que es sufrir.
Stairs and where the girls wear mellow skirts and stars in the night. The light in my life burns away. There will be no tomorrow. Then you'll sigh in your sleep and meaning returns with the day.
Light, bias leaves the stage. Old stage notes when the blackbird and guitar burn together hot in rage. You've got what it takes. You say too much.
Apaga el proyector. Se encienden las luces. Así pasó una nueva función de Club Lumière. Radio para sentarse a mirar.
Volvieron los descuentos a Arva. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arva, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan, ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua. Y al cielo líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del finde de la 97 UNE.
En la provincia de Buenos Aires iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Arroba la UNE OK. Nos vemos en Instagram.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y showroom. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
Arroba la UNE OK.
La UNE OK.
Somos la UNE.
Somos la UNE.
Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La UNE.
La UNE.
Te banca.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
Arroba la UNE OK.
La UNE OK.
Somos la UNE.
Somos la UNE.
Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La UNE.
La UNE.
Te banca.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba 4 Flex Mañanita por un kilogramo, 2.900.